Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿cómo va? Aquí en una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado hoy, mira, por Agustina Solari. ¿Cómo va?
Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy
aquí,
feliz
los
de
dos
estar acá en la radio.
Juntos para hablar de cosas. Hoy vamos a hablar de quién tiene el poder. Una muy buena pregunta. Gimme, gimme the power, cantaba en algún momento una banda mexicana, Molotov. Gimme the power, dame el poder. ¿Quién tiene el poder? En un rato. Seguimos Educando es un servicio público creado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación. En este tiempo, donde las escuelas ofrecen distintas opciones de escolaridad, desde la radio brindamos propuestas y recursos para complementar y cooperar con el aprendizaje. Oh, lo dije todo de una. ¡Ay, es así! Estamos acá para eso. Una forma de cooperar, de meter contenido. Esas cosas que nos gustan hablar, que nos gustan decir, de discutir, enfrentarnos, conocer cada vez más. Si tienen acceso a internet, alguna vez estudiamos por ahí que tiene que ver con los satélites, pueden encontrar todos nuestros programas en el portal de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar. ¿Está bien? ¿Ahí va? Bien. O en la plataforma Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar, donde también pueden encontrar los videos de los programas de tele y más recursos, lecturas y propuestas educativas. Ahora sí, tengo el poder de decir, ahí vamos.
Hace falta poder, poder, poder para poder. Hace falta poder, poder, poder para poder. Tanta estupidez.
Dice la renga que hace falta poder. Hace falta poder, Agustina Solari.
Sí, yo creo que hace falta poder. No sé si hace falta. Yo creo que el poder está en todos lados.
Hey, es una afirmación bastante fuerte, porque es quiere fuerte decir que hay poder, que el poder está ahí.
Claro.
A la mano.
Está a la mano. La pregunta de la clase de hoy es, ¿quién tiene el poder?
¿Y quién tiene el poder?
Y yo haría otra pregunta.
A ver.
¿Dónde está el poder?
¿Y dónde está el poder?
Bueno, el poder, a mí me gusta entenderlo y me gusta explicarlo como si fuese una telaraña, ¿no? Yo lo entiendo como una metáfora. El poder para mí es como una red.
Sí,
invisible,
sí,
¿no? Y por eso la metáfora de la telaraña. Viste que cuando la araña va tejiendo, hay, sí, momentos en que vemos la tela y hay momentos en que no la vemos, ¿no? Y el poder funciona un poco así, ¿no? En todas las capas sociales.
El hay momentos poder, que se ve y hay momentos que no.
Hay momentos que no. Y además tiene una característica que a mí me parece muy interesante, y es que nos permite, ¿no?, pensar el poder como algo que está en todos lados. Nos permite alejarnos de algunas consideraciones de sentido común sobre el poder.
A ver, por
me gustaría
ejemplo
que escuchemos el audio de Micaela, sí, Lozano.
Ah, mira.
Cuando pienso en la palabra poder, en la palabra simplemente se me vienen como muchas cosas a la cabeza. Primeramente lo que es un juez o el Estado o un gobierno. Después como el poder, la capacidad de una persona para hacer algo, ¿no? Yo puedo, no sé, estudiar una carrera universitaria, yo puedo trabajar de lo que me guste. Y bueno, después, qué sé yo, el poder de un superhéroe, no sé, algo como más ficticio, ¿no? Pero bueno, yendo del lado de la capacidad que tienen las personas de realizar algo y de como el poder que puede ejercer un gobierno o el Estado o lo que sea, pienso que es necesario que esas personas para ejercer el poder como que siempre tienen que tener como cierta influencia sobre los demás, ¿no? Porque no me puede venir, no sé, Pepito y decir, bueno, hagan esta ley y nadie lo conoce, este Pepito, ¿no? Pero en cambio, si viene el presidente de la nación y dice esto, ya es otra forma de verlo, ¿no? Que tampoco está mal, ¿no?, que Pepito quiera proponer algo, pero creo que así funcionan las cosas últimamente.
Micaela Lozano, que es participante del Parlamento Juvenil del Mercosur en Tierra del Fuego, habla de Pepito también. Claro, como un ejemplo de que si bien alguien puede traer alguna propuesta, no significa que tenga el poder, sino que es una propuesta, pero
Claro, y aparte lo que nos trae este audio de Micaela es esta idea de que el poder radica en una persona, ¿no? Y ella nombra al presidente. Ella sí. Nos trae el poder como una forma de gobierno, el poder político, ¿no? Y también a mí me gustaría pensar el poder en otras dimensiones, ¿no? El poder tiene algo de lo que llamamos como los dispositivos de poder. Y todo el tiempo en la sociedad vamos cambiando y entrando y saliendo determinados dispositivos de poder. ¿Y esto por qué? Porque el poder se da en el marco de diferentes relaciones sociales. ¿Sí? No solamente hay una relación de poder respecto al presidente, que sí la hay, que es un poder legítimo, elegido por el pueblo, sino que también hay relaciones, quizás lo podemos llamar micropoderes, en algunos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela. ¿Hay relaciones de poder en la escuela? ¿Dónde las podemos ver? Pero antes de eso me gustaría escuchar el audio de Aldana Díaz Gómez, también participante del Parlamento Juvenil del Mercosur. A ver qué nos dice.
A ver.
Creo que cuando me imagino un poder, estoy imaginando una persona o un grupo de personas que tienen en sus manos la habilidad de poder manejar situaciones o ciertas cantidades de dinero muy grandes, ¿no? Y entre estas personas obviamente tenemos, no sé, dueños de empresas multinacionales o presidentes que pueden dirigir un país, y dentro de ese país vas a tener una sociedad con millones de habitantes, los cuales van a contar en voz para que les otorgues o les proporciones una buena calidad de vida. Y hay poderes más legítimos que otros o aceptables dependiendo de la forma en la que se llega a ese poder, ya sea en base a la sinceridad y a la verdad, o por, como es habitualmente hoy en día, por trampas y sin merecer estar en ese puesto.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos el...
Ahí están los Molotov, como decía. Y entonces, había planteado, y el audio Aldana Díaz Gómez lo dice también, darle el poder... El poder puede estar depositado en alguien. Pero ¿qué pasa? Vos decías, ¿qué pasa en la escuela, no? Como un lugar donde están esos dispositivos.
Claro, hay dispositivos de poder que funcionan como símbolos, ¿no? Que a veces no los vemos tan de forma tan efectiva, digamos, o tan visible como el poder del presidente, ¿no? Porque todos sabemos que el presidente es una jerarquía, lo tenemos que respetar. Ahora, ¿qué pasa con el poder desde lo simbólico?
A ver.
Bueno, en la escuela tenemos varios elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar pensando la diferenciación de los roles, ¿no? Tenemos la maestra, la directora, esas son jerarquías de poder, ¿sí? Entonces a las cuales les vamos a deber un respeto. Y también pensamos el espacio áulico, ¿por qué no? ¿En el aula hay una relación de poder simbólica? Si pensás, Martín, en el aula, ¿cómo está dispuesta el aula?
Y claro, el profesor, la profesora, el docente, la docente... Hacia un curso que los mira.
Hacia un curso que los mira. Está enfrente de un curso, ¿no? En una relación jerárquica. Están todos mirando.
Alguien tiene el poder, que es el poder de que le presten atención, por decirlo
le
así.
Le presten atención. O es alguien que está dando una clase.
O está,
¿no?,
dando una clase.
Digamos, si lo pensamos en términos de pensar una escuela más autoritaria, sí. ¿Sí? En otras épocas, yo he ido a una escuela donde había, abajo del pizarrón había un...
armario.
Como un púlpito.
Como un púlpito.
Y el profesor daba clases desde el púlpito. Y eso marca
elevado,
una jerarquía.
Estaba elevado.
Marca una jerarquía de poder respecto del alumno, ¿no?
Y la disposición de los bancos es cierta también, porque yo he estado en escuelas donde los bancos no son bancos, sino son mesas redondas, y los alumnos, y, perdón, los estudiantes y las estudiantes están allí compartiendo una forma de clase en donde el docente o la docente van caminando entre las mesas. Otra disposición, otro dispositivo.
Claro, esto tiene que ver también con nuevas pedagogías y pensar al alumno también de otra forma, más horizontal, ¿no? Digamos, muchos profesores y profesoras lo que hacen es ponerlos en ronda, ¿no? Entonces se sientan en ronda, entonces ahí se rompe esta cuestión simbólica, jerárquica, de quién está ejerciendo el poder, porque el poder se ejerce, ¿sí?
O no se puede ejercer, ¿cómo es? ¿Se puede?
Ah, una muy buena pregunta.
¿Y es necesario ejercerlo o puede que no se ejerza?
Puede que uno esté del lado del que no lo ejerce o que lo esté ejerciendo, ¿no? Digamos, el timbre del recreo, el guardapolvo, el uniforme, ¿no? Son todos microdispositivos de poder que nos van dando, como vos decís, Martín, un lugar. Entonces, ¿quién ejerce el poder? ¿No?
Qué bueno.
Bueno, en la escuela tenemos, ¿no? Los directivos, la maestra, los profesores, tenemos un montón de roles que ejercen el poder. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿por qué nos sometemos al poder?
Claro.
Si hay poder, hay un sometimiento, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Darío.
Stan Reicher habla de esto.
Te dejamos el apellido porque no me salía.
El amigo Stan Reicher. ¿Se puede o no tener o no ejercer el poder? A ver, Darío.
El poder no es que está presente de un modo particular. No es que somos seres humanos que podemos disponer o no del poder. Sino que vamos a decir algo mucho peor hoy. Vamos a decir que lo que nosotros creemos que es un ser humano ya supone previamente el ejercicio de un tipo de poder. O sea, somos constituidos por el poder. Entonces, si partimos de eso, ¿sí? Primera conclusión, no es que podemos decidir estar exentos de poder, estar por fuera del poder. Acá es peor, porque cuando decidimos tomar una postura apolítica y entender que el poder o creer que el poder no tiene que ver con lo que hacemos, como quien dice, yo soy docente, y en mi aula no entra la política, pero en esa disposición particular que es el aula, en esa institución especial que es la escuela, en esa filosofía propia de la formación que es la educación, ya hay poder.
¡Dales poder!
Pensaba, reflexionaba junto a Darío, también no ejercer el poder, si uno no lo tiene, o si uno lo tiene y no lo ejerce, también es poder. Porque es decidir sobre un algo que yo podría, pero no lo hago. Y hay una potencialidad muy fuerte en ese no poder.
Exactamente. El poder tiene una característica. Tiene dos. Primero, crea condiciones de verdad, ¿no? Digamos, a través del lenguaje y a través de esto que hablábamos hace un rato, ¿no? De lo simbólico, crea una condición de una verdad, da una cierta verdad sobre algo, sobre ese lugar que estoy ocupando, sobre aquello que estoy diciendo.
O sea, un statu quo, dice, esto es así.
Que esto es así. Pero además el poder tiene cierta libertad, entre comillas, de que cambia de manos. Entonces está buena esta pregunta que vos me haces. Porque el poder hoy lo tiene un otro. Y ese mismo poder lo puedo tener yo el día de mañana.
Claro,
¿no? El poder
claro. Cambia
de manos. Y generalmente precede, digamos, a este cambio de manos del poder algún tipo de organización alrededor, ¿no? Digamos,
claro.
Tiene que haber alguna organización social, digamos, nosotros conocemos.
No es en solitario.
No es en solitario. Podría llegar a ser, pero para el caso que hoy hablamos,
es,
¿no?
Más complejo,
es
sí.
Más complejo. Entonces, por ejemplo, alguna organización, ¿no? Digamos, en el ámbito de la escuela, bueno, algo que no nos parece, que no nos gusta, entonces la unión, ¿no? La unión hacia la fuerza y podemos hacer un contrapoder, ¿no? A ese poder que se está ejerciendo sobre nosotros.
De alguna manera, las pujas en los centros de estudiantes tienen que ver con eso también, ¿no?
Por ejemplo, tienen que ver con eso. Y también pensar que no somos totalmente libres, ¿no? Y esto que decía al principio de que el poder es como una telaraña y me gusta pensarlo como esta noción de la red. Todo el tiempo ejercemos y se ejerce sobre nosotros y nosotras situaciones de poder. Algunas más visibles y más obvios, y otros son micropoderes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tomas una decisión?
Son micropoderes.
Un micropoder. ¿Cómo tomas vos una decisión? ¿Respecto de qué? ¿No? Digamos, siempre estamos atravesados por relaciones de poder.
Y esa microdecisión, ese micropoder, sobre mí mismo también es poder. Es ejercer poder sobre mí.
Exactamente.
Sobre mi voluntad.
Exactamente. Y eso lo trae la cultura, ¿no? Eso nos lo va trayendo la cultura en la que vivimos, ¿no?
Pienso en estos movimientos de este último tiempo, por suerte, los feminismos y las mujeres empoderadas.
Las mujeres empoderadas, que están diciéndole no a un sistema económico, social, que está instaurado durante años, y ellas, organizadas colectivamente, dicen, este poder, no.
Entonces, ¿se puede ir contra el poder?
Por supuesto. Se puede ir, no sé si se puede ir en contra del poder, pero sí lo podemos poner en juicio y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Dónde está, quién lo tiene y por qué está en esas manos?
Hay mucho pensamiento alrededor de esto. Gustavo Romero es doctor en filosofía e investigador del CONICET y nos habla de estas cuestiones. Escucha.
Hay diferentes maneras de definir lo que entendemos por poder. Una concepción clásica que ha predominado en el siglo XX e incluso hasta el día de hoy, hay muchos que tienen esta concepción, es la que plantea que el poder consiste en conducir conductas. Para decirlo de una manera más lisa y llana, consiste en hacer que el otro haga determinada acción. Esta concepción del poder puede implicar o no violencia. En general, la violencia es el último recurso al que apela el poder, pero básicamente se trata de, mediante técnicas de convencimiento y de persuasión, lograr que el otro, los otros e incluso un pueblo se comporte de determinada manera. Es conducir conductas, comportamientos. En general, esta concepción clásica presenta que el poder se concentra en pocas manos, sobre todo en las manos de lo que definen como el Estado o incluso el poder económico. Esta es una concepción clásica que apunta básicamente a una concepción estática del poder. Yo prefiero pensar al poder en términos de relaciones de poder. Esto es, prefiero una concepción más dinámica. Relaciones de poder supone una tensión entre fuerzas. ¿A qué llamamos tensión entre fuerzas? Bueno, que según los actores sociales, según los grupos sociales, encontramos conflictos de intereses, encontramos conflictos variados, no solo de intereses económicos, sino que pueden ser intereses ideológicos, intereses políticos, que entran en tensión, entran efectivamente en conflicto, y el poder es justamente esa relación de conflicto y de tensión. El poder es en verdad ese entre las fuerzas que están en tensión. En este sentido yo decía que es una concepción dinámica del poder, porque al pensar el poder como relaciones, como tensiones entre fuerzas, como conflicto, está sometido a una dinámica porque justamente las relaciones de poder varían con el tiempo según los actores sociales, según los grupos humanos, ¿no? Y básicamente no está centrado en pocas manos, como pensaba la concepción clásica, ya sea en el Estado o en el poder económico, sino que si bien por supuesto hay poder político y si bien por supuesto hay poder económico, también hay poder comunicacional, poder religioso. Básicamente el poder se bifurca, se disemina, esto es, circula por todos lados. Circula en las escuelas, circula en los hospitales, circula en las fábricas, circula en las instituciones militares, es decir, circula en todo tipo de institución donde implica normas, donde implica procesos de normalización y donde uno puede efectivamente establecer parámetros de a qué llamamos normal, a qué llamamos situaciones de anormalidad o de excepción, etc. Esta es una forma de entender el poder mucho más dinámica, de tensión, de fuerzas, y una forma de entender el poder que circula por toda la sociedad y no está concentrada en pocas manos.
¿Cuántas cosas dijo Gustavo Romero que están en nuestro cotidiano y nosotros no advertimos?
Claro.
Mejor dicho, sabemos que están allí, que tienen un poder religioso, político, deportivo, social, condiciones que hacen a esta telaraña de la que hablabas vos, Agus.
Claro, por eso dije al principio que todo es poder, ¿no? Y esto que decía Gustavo me parecía muy interesante, de que el poder no está en pocas manos, como uno cree, ¿no? Y además, hay algo interesante, que para que haya una relación de poder tiene que haber una relación de resistencia, ¿no? Porque se da esa dialéctica entre el poder y la resistencia.
Claro.
¿No? Yo estoy en un espacio de poder.
Necesito esa
porque tengo una resistencia que me está diciendo que soy yo la que está detentando el poder, ¿no?
Claro.
Hay como una relación.
No fluye solamente sin la nada del otro lado.
No.
Hay algo.
No hay poder
si
no hay una resistencia.
Que me va a decir hasta acá.
Hasta acá. O que me verifica que el poder lo tenés vos, ¿no? Digamos, pasa mucho en la escuela. La contracultura de los y las adolescentes es algo muy común, ¿no? Digamos, oponerse al poder del profesor, del director, es una práctica, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver no solamente con la edad que están atravesando, sino con esto de hacer la resistencia.
Hablábamos de mujeres empoderadas. A ver, Sudor Marica dice que poder popular habla de eso. Ahí dice. Con una canción que tiene que ver con una letra y una música que ya todos podemos conocer.
Poder, poder, poder popular. Luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven.
Ahí está lo que decías, y ahora que sí nos ven. Esa es la resistencia.
Claro.
Se hace visible algo que en este caso es el reclamo de un patriarcado que...
Exactamente, hay una resistencia que se hace cuando estamos juntas, ¿no?
A
es
ver.
Colectiva.
Eso.
La lucha contra el poder.
Dice ahora que estamos juntas, así que nos ven, arriba el feminismo que va a vencer. Entonces es una condición del poder tener un contrapoder.
Sí, porque aparte hay que pensar quién produce el poder, ¿sí? No es solamente quién lo tiene, también cómo se produce ese poder y cómo se ejerce, ¿no? Y un poco lo que esta canción me hace pensar es esto, ¿no? Los movimientos de mujeres de estos últimos años vienen pidiendo, ¿no? Ser sí. ellas un poco las productoras del poder, ¿no? Bueno, estas son las relaciones de poder que nos vienen implementando durante años y nos vienen trayendo como mandato. Bueno, nosotras vamos a hacer un contrapoder y vamos a decir, queremos otro tipo de relaciones de poder.
Y a partir de estos movimientos y de estas luchas, los feminismos han logrado un montón de cosas.
Exactamente, que sea un poco más equitativo, ¿no? Digamos, el poder no puede estar escindido de lo social, ¿no? Esto creo que pensemos, no podemos pensarlo desligado, pero sí la forma del ejercicio del poder.
Ahí va, esto sería como para cerrar, Agus. Entonces, este poder que se manifiesta, que es una telaraña, que puede pasar de manos, pero que está todo el tiempo en el reclamo, en ese reclamo, el poder para poder transformar, y una resistencia que es la que me garantiza también que hay un poder, porque si no, no habría resistencia.
Exactamente. Y además produce un saber y produce una verdad, ¿no? Y esto eso, me parece que los feminismos lo vienen demostrando hace rato. Estamos produciendo un nuevo saber, por ende una nueva verdad y por ende una nueva condición de poder.
Y también sería una condición, te lo pregunto, el poder transforma las cosas, inevitablemente, transforma una realidad, un algo, porque a partir de ese poder yo tengo la capacidad de poder transformar un statu quo, una situación.
Exactamente, si lo pienso como potencia, si pienso el poder como potencia, es un poder transformador, ¿no?
¿Cuánto hay,
no? La realidad.
¿Y cuánto hay en la escuela? Pienso en la escuela, en los chicos y en las chicas que están participando, haciendo su participación como estudiantes y en los lugares donde tienen ese poder, que es, les da la ley, porque los centros de estudiantes son un derecho que tienen ellos, y desde ese lugar pueden ejercer el poder de decisión, de opinión, de pensar, de expresar.
Exactamente, y eso es también pensar el buen uso del poder. El poder no siempre es lo malo y no es un opresor y un oprimido. También lo podemos pensar desde otras lógicas, ¿no?
Poder expresarse.
Poder expresarse, poder decir lo que siento, ¿no? Poder animarme a ser quien quiero ser. Porque no, estos temas los venimos hablando mucho en los programas.
Claro,
¿no?
Claro, es genial. Agus, hasta acá llegamos.
Aunque hasta te parezca. Acá llegamos.
Y yo tengo en este momento el poder de decir que se terminó. Pero es un poder bueno, porque ¿qué quiere decir? Que terminamos acá y seguimos mucho más en Radio Escuela, mucho más seguimos educando en estas cuestiones que nos ayudan a todos, no solamente a ustedes, chicos y chicas, sino a los docentes, a las docentes, a los padres, a las madres, a los tíos, a los abuelos, a todos que escuchan estos programas. Antes de irnos, breve recomendación: prevenir el contagio del COVID-19, ventilar ambientes de la casa, no compartir mate, vajilla u otros elementos de uso personal, desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia y en casos de presentar síntomas, aunque sean muy leves, consultar inmediatamente al sistema de salud de tu localidad y seguir las indicaciones del personal sanitario. Gracias, Agus.
Gracias, Martín.
Hasta la próxima. Nos vamos con Chita, que canta Poder en mis manos. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. Hasta la próxima.
Imaginé lo que podía suceder cuando la mano te solté. Cuánto tiempo te soporté, tanto que te encargaste de hacerme sentir un desastre. Cuánta cólera amarraste, ahora que ya no tengo que escucharte. No, desvivirme por amor.
por vos o no, por la que está en el reflejo, la que está en el reflejo. Poder en mis manos, el cielo se traduce en mis labios.